Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Bienvenidos a Red Infancias, un programa de radio de la Licenciatura en Pedagogía Infantil. Como saben, hay diferentes tipos de programas. El de hoy es un intelectual transformativo. Un intelectual transformativo que nos va a adentrar nuevamente a la Licenciatura en Pedagogía Infantil, pero vamos a iniciar con un poco de contexto sobre lo que es la pedagogía hospitalaria. Eso suena a muchas cosas. Arranquemos con saludarnos. ¿Quiénes están en el estudio? Hola Mónica, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Mari. Me alegra mucho volverte a encontrar en este espacio y pues hoy trayendo un súper invitado para que nos contextualice en este tema tan importante para la pedagogía infantil.
Y nuestro invitado es Uriel Espitia Vázquez. ¿Quién es Uriel Espitia Vázquez?
Bueno, yo soy un psicólogo, pero en realidad no ejercí mi profesión, entonces me he movido fundamentalmente alrededor de la educación. Y eso me ha hecho desplazarme fundamentalmente hacia alrededor de varias condiciones de infancias, diría yo. Entonces, por un lado, los niños escolarizados en un tiempo y después, cuando hice mi tesis de maestría, trabajé los niños trabajadores. Y ahora que desde el 2010, más o menos de aquí en adelante, he estado trabajando es con los niños hospitalizados.
Con los niños hospitalizados. Entonces, Uriel, ¿qué has trabajado en pedagogía hospitalaria?
Bueno, entre el 2008 y el 2009 hicimos una alianza. Yo trabajo con la Fundación Universitaria de Monserrate, hicimos una alianza con la Fundación Telefónica y creamos 7 aulas hospitalarias, 4 en la ciudad de Bogotá y 3 por fuera de la ciudad. Luego creamos una red, la Red Colombiana de Pedagogía Hospitalaria, REDCOL, con varias universidades de la ciudad. Con el objeto de visibilizar más o menos en esa época que ya existían 32 experiencias en pedagogía hospitalaria a nivel nacional. Luego hice otro proyecto de sistematización de las prácticas de la Unimonserrate en el Hospital de la Misericordia, porque esta universidad tiene más o menos 30 años de trayectoria en ese campo, allá en esa universidad, en ese hospital. Y sistematizamos una década de prácticas entre más o menos el 2000 y el 2010. Luego hicimos la formulación de la especialización en pedagogía hospitalaria que finalmente autorizó el Ministerio de Educación en el 2012 y posteriormente hicimos un proyecto para la Comisión Intersectorial para la Atención Integral en la Primera Infancia de la Presidencia de la República, una manera de pilotear la pedagogía hospitalaria para la primera infancia en 3 regiones del Pacífico colombiano, en Cali, Caucasia y Quibdó. Y luego hice otros 2 proyectos que tienen que ver con introducción de las nuevas tecnologías como un trabajo de apoyo flexible para estos niños hospitalizados. Y actualmente estoy desarrollando un proyecto de investigación que tiene que ver con aprendizajes construidos por niños y jóvenes durante la experiencia de enfermedad, que es un proyecto interinstitucional e internacional porque hay 4 experiencias de varias universidades del país en 4 ciudades y la Escuela de Educación Diferencial de la Universidad Silva Enríquez de Chile, donde vamos a recoger trabajo de campo en la ciudad de Santiago.
Bueno, entonces es un camino largo en experiencias y en experiencias muy diversas sobre la pedagogía hospitalaria. Nuestro programa lo escuchan maestras en formación y maestros en formación de la Licenciatura en Pedagogía Infantil y General de la Escuela. También lo escuchan gran parte de psicólogos en formación. Y otro grupo de nuestros escuchas son padres de familia, donde pues nos preguntamos todos, ¿qué es la pedagogía hospitalaria? O sea, ¿nos ayudas con unas respuestas? Es decir, es una gran pregunta, porque tenemos que empezar a trabajarlo como desde lo macro hasta lo más pequeño. Pero cuando hablamos de pedagogía hospitalaria y cuando lo hablamos contigo, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, no hay una definición unánime, porque el campo es un campo complejo en el sentido que es interdisciplinar. La pedagogía se ha aliado históricamente con la medicina, en particular con los doctores, pues, los médicos, pero no solamente con los médicos, sino también con otras profesiones de la salud. Y fundamentalmente en Europa es donde comienza este movimiento. Unos lo sitúan en Dinamarca en 1800 y pico, y yo en particular en la historización que he hecho de este campo, lo que encuentro es que esto se inauguró fundamentalmente fue alrededor de 1904 en Alemania. Otros dicen que surgió básicamente en Inglaterra. Bueno, hay diferentes posturas al respecto. Todos en algún sentido intentan contar esta historia, pero esto siempre conduce a que nació en Europa después de la Primera Guerra Mundial y que fundamentalmente lo que se hace con la pedagogía hospitalaria es atender a los niños que están enfermos, hospitalizados, en tratamiento, etcétera, convalecientes, de modo educativo. Y eso significa que habrían muchas maneras de hacer el asunto educativo. Pero generalmente el campo nacional e internacionalmente se define como un campo de atención a las necesidades de escolarización de los niños. Si somos juiciosos con ese término, pues obviamente estaríamos hablando de niños que van entre la primaria y la secundaria. ¿Sí? Acuérdense que la ley de infancia y adolescencia nos define exactamente qué es para nosotros un niño, es de los 0 a los 12 y de los 12 a los 18 serían, digamos, adolescentes. ¿Sí? Entonces, se supondría que la pedagogía hospitalaria lo que hace es garantizar el derecho a la educación, haciendo que los niños no pierdan la continuidad escolar. ¿Sí? Esa es una manera de decirlo, pero habría otras formas de interpretar este asunto de cómo desarrollar la pedagogía hospitalaria. Porque en el caso, por ejemplo, de las pedagogas infantiles, pues y los pedagogos infantiles, entonces va a aparecer el problema de que ellos no tendrían, entre comillas, competencias de formación disciplinar para formar personas que estarían, digamos, por ejemplo, en la secundaria. Entonces, ¿qué harían los pedagogos y qué podrían hacer los pedagogos infantiles y las pedagogas infantiles con los niños, por ejemplo, de temprana edad? Por ejemplo, en los pabellones de pediatría y en los pabellones de neonatos, lo que vamos a encontrar, sobre todo en los de neonatos, lo que vamos a encontrar son niños de los 0 a los 3 años. Entonces, ¿qué podría hacer si esos niños no son escolarizados en ningún sentido? ¿Qué podría hacer entonces un pedagogo o una pedagoga infantil allí? Eso es una pregunta interesante.
Es una pregunta muy interesante porque si lo asociamos solo a la escolaridad, nos vamos a meter con una idea muy estricta, muchas veces muy cerrada respecto al currículo y al tema central de la alfabetización.
Exacto.
Y en cambio, pues pensarlo desde una política pública, pensar en el juego, a mí se me ocurren muchas cosas, o sea, pensar en el juego, en la literatura, en la exploración del medio, en un contexto hospitalario, pues nos llena de preguntas. Uh-huh. Entonces, una de esas preguntas, si viene siendo la que tú te haces, la que nos haces a todos, cuando se trabaja con pedagogía infantil en un contexto hospitalario, donde no nos vamos a ir en un sentido estricto sobre lo que entendemos aún por escolarización, ¿cómo trabajamos esos pilares de la infancia?
Bueno, esa era una de las preguntas que precisamente nos planteó el proyecto que hicimos con la CIPI, con Presidencia de la República, cuando ellos necesitaban precisamente encontrar una manera de vehiculizar el juego, el arte, la exploración del medio y la literatura con una política pública que estuviera articulando la relación entre educación, salud y cultura. ¿Sí? Que eran como los
entornos.
Porque era un asunto, digamos, intersectorial. Entonces, allí lo que encontramos evidentemente es que desde el punto de vista de la educación preescolar, la educación infantil o la pedagogía infantil, había un campo, digamos, abonado de trabajo con la conceptualización que se hizo desde la política pública sobre el asunto de que, por ejemplo, el juego, la literatura, la exploración del medio y el arte son actividades estructurantes de la infancia. Es decir, no son un medio para, sino son maneras como el niño empieza a crecer y desarrollarse, ¿sí? Entonces eso nos planteó una posibilidad, pero entonces allí obviamente hay que desmoldarse de la idea de que lo que haría el pedagogo infantil o la pedagoga infantil o el educador infantil sería solamente escolarizar, porque en la educación, sobre todo en la educación primaria y secundaria, pues no es tanto el juego, el arte, la exploración del medio y la literatura.
Hay que trabajar fuerte para que siga así.
Sino hay otras cosas. Entonces, hay un choque. Eso es un choque que de alguna manera también lo vemos en la educación formal. Y es, hay un trabajo de que se hace con los niños de la infancia, la primera infancia, ¿sí? Que precisamente se estructura sobre este reino de alguna manera que acabamos de mencionar, el juego, el arte, la literatura, etcétera. Y cuando las personas entran, los niños entran, digamos, a la primaria, hay un cambio fuerte porque entonces viene todo el asunto, digamos, de la educación formal tradicional que nosotros conocemos.
Bueno, vamos hasta ahora arrancando.
Sí.
Y se nos viene el primer corte a comerciales. Ya nos escuchamos.
Economía en breve. un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Volvemos a Red Infancias y pues las preguntas siguen y siguen y siguen saliendo. Teniendo ese contexto, teniendo esa transición que es fuerte para cualquier niño entre su primer ejercicio de socialización, como el jardín o lo que algunos llaman preescolar, o los espacios en general de talleres, porque también se viene moviendo mucho, a la escolarización en primaria, es un cambio drástico generalmente para cualquier niño. Pero si a eso le sumamos que se encuentra en el entorno de salud, es una transición que se complejiza y en el que la pedagogía hospitalaria genera un puente que nos puede ayudar a entender esa transición. En ese sentido, ¿cómo podríamos irnos acercando a este tema de la pedagogía hospitalaria? O sea, ¿cómo podríamos ir tomando un camino para entenderlo, para entender esas transiciones que hace?
Bien, lo primero es empezar a pensar, cuando uno dice pedagogía hospitalaria, que no sea necesariamente la escolarización del niño en el hospital, ¿qué más podría hacer? Entonces, hay que detenerse un momento y reflexionar de manera crítica. Primero, ¿de qué niño estamos hablando?
Sí.
¿De qué educación y de qué maestro? ¿Sí? Cuando nosotros decimos niño y lo hacemos equivalente a escolar, le estamos quitando un problema que sí existe en el hospital, que es todo el asunto de la relación que tienen los sujetos con el cuerpo, la enfermedad, el sufrimiento, el estrés y el peligro de morir. Eso generalmente no ocurre en un escolar tradicional. Digamos, el maestro no se pone a fijarse en la condición permanente y grave incluso de los niños.
Sí, el entorno de salud es algo exterior.
Es exterior. En cambio, entonces, en el hospital, lo que va a aparecer como omnipresente es que el niño es un niño enfermo, está hospitalizado o está en tratamiento, va y viene, es decir, entra y sale del hospital, ¿sí? Y además es un niño que está permanentemente acompañado por la familia, lo que no ocurre en la educación regular, porque todo el tiempo, por las transformaciones que ha venido sufriendo la pediatría, los padres de familia y los cuidadores tienen que estar al lado de los niños. Por tanto, cuando yo empiezo a hacer cualquier intervención en los hospitales, inmediatamente lo que voy a encontrar es que hay una serie de adultos acompañándolos. Y como los niños no están ubicados en los hospitales por grados de edad, sino por enfermedades, entonces para el pedagogo es muy complicado tratar de hacer un currículo estándar para niños de una misma edad, porque lo que va a encontrar son niños de muchas edades con una misma enfermedad, por ejemplo, en un servicio, en una unidad, digamos, de trabajo, por decir algo, oncohematología, etcétera. Sí. ¿Sí? Entonces, el pedagogo tiene que entender allí que entró en un lugar que no es la escuela. Es un lugar muy diferente y además donde, vuelvo a poner de presente ese asunto de la omnipresencia del cuerpo y todos los padecimientos, entonces hay un problema socioemocional, ¿sí?, que tendríamos que empezar a atender. Para lo cual entonces, evidentemente, los licenciados en pedagogía infantil o en educación infantil o en educación preescolar generalmente no tenemos una preparación que nos habilite para trabajar con esos contextos. Entonces lo que va a empezar a aparecer allí es un problema más complejo y es que cuando el pedagogo empieza a hacer sus intervenciones, empieza él también a sufrir al ver el sufrimiento de los otros.
Claro, la generación de la empatía a veces va mucho más allá del entendimiento del contexto. Además de que en pedagogía, la mayoría de las líneas y de las corrientes nos hablan del espacio como un maestro más. Entonces, entender que el espacio, sí, efectivamente, el hospital también es un maestro más, pero es un maestro que nos lleva a la conciencia de ese cuerpo que es diferente al mío, que está en condiciones diferentes a la mía y que me ayuda a entender sobre el ejercicio de que la salud es un tema mucho más allá que solo la enfermedad.
Sí. Es muy importante lo que acabas de decir al citar el concepto del espacio como un tercer educador de Loris de Malaguzzi. Ese contexto implica que entonces nosotros podríamos alterar ese espacio deliberadamente. Sí, con nuestras intervenciones, con nuestros recursos didácticos, con nuestras secuencias pedagógicas, etcétera, ¿sí? Y por tanto, podríamos perfectamente crear ambientes de aprendizaje que no fueran solamente escolarizantes. Y en el caso de la educación infantil, la pedagogía infantil, el problema entonces es cómo desarrollar otro tipo de estrategias, ¿sí? Que no sean únicamente convencionales, porque acuérdense, el hospital es un espacio no convencional o no formal de educación.
Sí, aquí de entrada tenemos que cuestionarlo todo. O sea, nos formamos muchas veces dentro de un entendimiento del contexto escolar como el espacio del pedagogo. ¿Y qué pasa cuando el niño está fuera de ese contexto? El pedagogo tiene que salirse del contexto, tiene que cuestionarlo, tiene que el sueño hecho realidad de tener los padres y el adulto significativo constantemente, pero entenderlo también desde la preocupación de ese adulto que acompaña, desde el ejercicio profesional e intervención profesional constante de los otros entornos, como la salud, como está el médico, como está el enfermero, poder hacer una alineación, porque se trataría de eso, de una conversación constante entre los adultos significativos que compartimos el espacio o la intención educativa que tenemos con esos niños y con esas niñas. Ya no hablaríamos de los estamentos. Entonces, cuando uno trabaja en pedagogía infantil, se tiene clarísimo que el estamento, que la comunidad educativa, que esto. Entonces, ¿qué pasa cuando tu comunidad educativa está llevada por el médico, la enfermera, el especialista, el niño que viene y va, y los papás, que muchas veces está el papá, puede estar un hermano mayor, un tío? Pues por constancia me gustaría también como preguntarme eso, o sea, hay un adulto significativo que lo acompaña, pero es poco probable en una sociedad colombiana que pueda ser el mismo adulto constantemente. El impacto que genera también en una familia de hijo único o de más hermanos, eso también hay que pensarlo. Y en ese sentido, me pregunto, yo sé que van a ser muchos, pero retos de la pedagogía hospitalaria, ¿cuáles crees que son los más grandes?
Bueno, digamos, retomemos un poco lo que acabé de decir sobre el asunto de que el hospital es un contexto no convencional, como cuando el pedagogo realiza intervenciones en las comunidades o en las bibliotecas públicas o en las cárceles o en cualquier otro contexto, evidentemente que el contexto allí es diferente y las relaciones sociales que va a encontrar son diferentes. En el caso de la pedagogía hospitalaria, una de las cosas que uno aprende es que es un campo fundamentalmente femenino, porque hay muchas mujeres estudiando educación y pedagogía infantil y porque en el hospital lo que vamos a encontrar fundamentalmente son madres, madrinas, hijas, abuelas, etcétera, ayudando a cuidar a los niños, porque por formación, por socialización, las mujeres han estado más orientadas hacia el asunto del cuidado que los hombres. Entonces esto casi que el cuidado de los enfermos se ha vuelto un encargo femenino. Entonces en el trabajo que uno realiza, tanto con estudiantes como en el trabajo con familias, lo que siempre va a encontrar son muchas mujeres presentes. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque eso quiere decir que eso forma parte de la caracterización del contexto con el cual nosotros intervenimos. Y la otra cosa que uno tendría que mirar allí entonces es que el pedagogo tendría que empezar a entender que entró en un contexto que es muy diferente a un jardín escolar, o a una escuela, o a un colegio, ¿sí? Al trabajar al tiempo con médicos, con enfermeras, con terapistas, etcétera, ¿sí? Y con personal administrativo que tiene otras lógicas de relación con los niños y con los adultos, pues evidentemente que eso complejiza las cuestiones, ¿sí? Además, cuando cualquier intervención que realice el pedagogo hospitalario está atravesado por las medidas de higiene y bioseguridad de todas las unidades, unas más que otras, en particular, por ejemplo, los pabellones de cáncer y las UCIs, las unidades de cuidado intensivo, son particularmente estrictas frente a eso. Entonces, los materiales didácticos del pedagogo se vuelven una fuente de contagio y de infección. Entonces, hay que pensar medidas de cómo trabajar con este asunto. Entonces, hay muchos retos aquí. Pero desde el punto de vista, digamos, de cómo posicionar esto a nivel nacional e internacional, una de las cosas que más nos ha llamado la atención es que el pedagogo que realiza prácticas en los hospitales tiene que empezar a sistematizar y producir conocimiento sobre lo que hace. Hay ciertas pedagogías y didácticas que funcionan más que otras. Deberíamos saber, investigar, sistematizar esas prácticas para saber qué funciona y qué no funciona. Otra de las cosas que se vuelve un reto importante es el asunto de contar con una política pública nacional que nos saque de experiencias y pilotajes para poder empezar a pensar esto de manera seria, en cómo se forman especialistas en la pedagogía hospitalaria para atender a los niños que están hospitalizados. Hay que entender además que la pedagogía hospitalaria no solamente es una pedagogía que se realiza en ámbitos hospitalarios, sino en un circuito para hospitalario que son los albergues, casas de paso, fundaciones y asociaciones. Entonces, los niños que vienen de otras regiones o por su condición económica vienen a esos lugares y de allí a los hospitales y salen de los hospitales y van a esos lugares. Por tanto, allí empieza a haber una relación con un circuito, como digo, para hospitalario, pero también los niños regresan a los colegios y, o muchos, los que están sobre todo con enfermedades graves o crónicas, están todo el tiempo en sus casas. Entonces podría desarrollarse perfectamente una pedagogía domiciliar. Y un último reto que quisiera mencionar es que la pedagogía hospitalaria debería ser para todas las edades de la vida. Por tanto, eso nos saca nuevamente del contexto de que es únicamente para garantizar el derecho a la educación de los niños. Porque evidentemente que si fuera por el derecho a la educación, es un derecho que es especialmente mandatorio o obligatorio para con los niños, pero también tendría que ser desarrollado con los adultos. Y con los adultos se podría hacer, por ejemplo, una educación en salud, y los pedagogos podríamos capacitarnos para eso.
Bueno, vamos a irnos a nuestro segundo corte comercial. Yo quisiera seguir continuando con todos estos retos y cuestionando para saber hacia dónde caminamos. Ya nos escuchamos.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Volvemos y esperamos que estén tan conectadas y conectados como estamos nosotros con este tema. Mónica, tú nos tenías una pregunta durante los comerciales, cuéntanos.
Bien, pues es que este tema de verdad que es muy, muy interesante, y pues todo esto que nos narra el profesor desde su experiencia, hay un punto allí que acaba él de tocar sobre el tema de políticas públicas, que realmente pienso que la política es la que ayuda a que realmente se visibilicen muchas de estas circunstancias que viven nuestros niños, incluso nuestros pedagogos, porque pues muchos están allí tal vez trabajando con el interés, pero no hay una política pública que realmente pues acompañe pues todo este proceso. Dentro de esa experiencia que el profesor Uriel ha llevado en torno a la experiencia de desarrollo de todo este tema de pedagogía hospitalaria, ¿qué avances nos puede comentar acerca del interés de las instituciones frente a la pedagogía hospitalaria, frente a una política pública? Me gustaría mucho que nos comentara acerca del tema.
Bueno, cuando yo ingresé a este campo en el 2010, lo primero que me llamó la atención es que la Fundación Telefónica, que es una multinacional de las comunicaciones, estuviera interesada en desarrollar una política pública, porque pues obviamente es una multinacional. O sea, ¿por qué entonces el Estado no tendría una política? En el 2010 exactamente salió el Acuerdo 453 del Consejo de Bogotá, por medio del cual se creó el apoyo pedagógico para niños y jóvenes hospitalizados, y eso hizo que la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud empezaran a desarrollar un programa que se llama Aulas Hospitalarias del Distrito. Y luego, durante la administración de Petro, apareció una iniciativa de la Secretaría Distrital de Integración Social, el programa Sala Que Sana de esa secretaría, que duró también trabajando en varios hospitales públicos y en algunos privados. Esas dos experiencias son muy importantes desde el punto de vista del desarrollo de la política pública, pero también esto no puede ser separado de otras iniciativas que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Educación. En el 2013, por ejemplo, salió la Ley 1618. Eso estableció una serie de disposiciones sobre cómo ejercer los derechos de las personas con discapacidad. Entonces eso conecta, evidentemente, no es porque los niños enfermos sean discapacitados, pero algunas enfermedades sí llegan a la discapacidad, ¿sí? Pero esto también está en relación con eso que llamamos la política de inclusión educativa, porque la política de inclusión educativa dice que evidentemente no es para niños con discapacidades, sino para niños que tienen otras necesidades educativas especiales. Por tanto, hay necesidad de hacer inclusión educativa con esta pedagogía. Y en el 2016 apareció la Ley 1804. Ahí apareció toda la normatividad que precisamente volvió política de Estado el asunto del programa de cero a siempre, ¿sí? Es decir, como un asunto que tiene que desarrollarse no solamente, digamos, en escuelas y otros espacios, sino que también en y jardines, sino también en otros espacios. Y tenemos además también la normatividad del decreto 1421 del 2017. ¿Sí? Ese reglamento precisamente la educación inclusiva para la población con discapacidad. Y hay un articulito pequeño en ese decreto donde se menciona que en especial, porque, y quiero ser insistente en esto, en especial con los niños que padecen cánceres, es necesario una pedagogía hospitalaria. Entonces, alrededor de las múltiples leyes que hay sobre el cáncer, se ha desarrollado una normativa especial en donde sí la pedagogía hospitalaria viene siendo reconocida. Pero no contamos, como sí ocurre, por ejemplo, en este momento, en la política nacional de Brasil, Ecuador y Chile, con un programa nacional. En México existe un programa que se llama Sigamos Aprendiendo en el Hospital, que se desarrolla en el Distrito Federal de México. Y en otros países centroamericanos también existe una política pública más o menos en desarrollo, pero Colombia no la tiene. Tiene entonces, lo que acabo de aclarar, una iniciativa distrital y algunas leyes que conectan con situaciones particulares de enfermedad, discapacidad e inclusión educativa con los niños, pero no tenemos todavía en este momento una política pública que nos permita formar pedagogos especializados para atender a los niños en todos los hospitales. Y no solamente en los hospitales de... como ha sido el rastreo que nosotros hemos hecho, en el 2015 logramos establecer que existían más o menos 32 experiencias de pedagogía hospitalaria a nivel nacional, pero estaban concentradas fundamentalmente en Bogotá, Medellín, Manizales, Cali, etcétera, o sea, como en las principales ciudades. Sí, pero por fuera, digamos, dese cuenta, allí no cuenta para nada los territorios nacionales, los exterritorios nacionales, ni la costa, ni se menciona el Chocó, ni se mencionan otros departamentos que son muy importantes precisamente por la condición de los niños. Y allí necesitaríamos que precisamente, por ejemplo, con ayuda de la UNAD, podamos llegar a esos territorios, porque niños enfermos, hospitalizados, sin tratamiento, hay en toda la geografía nacional.
Claro, la salud como una enfermedad. Nos atraviesa a todos de alguna manera, directamente, indirectamente, pero está ahí. Es un ejercicio de conciencia también sobre el espacio del pedagogo más allá de la escuela. O sea, ese es un primer llamado súper importante. Y ese llamado de los maestros que están en la escuela también de solicitar y exigir esos espacios. Se nos acaba el tiempo, entonces... Así muy rápido y muy chiquitico, nosotros tenemos un espacio que se llama La Recomendatón y nos gustaría que nos recomendaras algo en relación a lo que quieras para todos nuestros radioescuchas.
Bueno, la primera recomendación que yo haría es miren la biografía de Patch Adams, no solo la película, porque la película de por sí es interesante, sino la biografía de este señor, ¿sí? Con respecto a lo que él ha hecho sobre las personas con enfermedad, ¿sí? No es solamente con niños, sino con adultos. Él trabaja fundamentalmente con adultos. Pero él tiene allí una idea de la hospitalidad, del acogimiento de las personas que sufren de otra manera, ¿sí? Acuérdense que en la película uno ve cómo Patch Adams cumple los deseos de las personas que están enfermas. Son deseos muchas veces incluso estrambóticos, como son todos los deseos humanos, ¿sí? Pero él, como médico, porque él es un médico, en la vida real, Patch Adams es un médico que fundó un hospital gratuito para atender a las personas, para precisamente plantear otro sistema de salud diferente de la clínica biomédica que él está criticando con sus intervenciones. Esa podría ser una manera. La otra manera podría ser es acercarse a una cantidad muy grande de libros infantiles en donde se trata el problema precisamente de la enfermedad, el dolor y el sufrimiento.
Bueno, muchísimas gracias. Recuerden que Red Infancias es un programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil y nos escuchamos el próximo martes.
Entre recomendados, creadores y exploradores está Red Infancias acompañándonos y conócenos.